¿Cómo está mi hermano querido? En un programa más de Fundamentos, un programa que viene para bendecir al pueblo de Dios y a todos los oyentes. Cristian querido,
¿cómo te va, Pastor Fede? Primera vez compartiendo juntos acá, solo más que nada.
Bueno, solo, ¿verdad?
Está el querido Jorge, no sé por dónde anda.
No, pero... se fue a predicar.
Entonces estaba bien ocupado, ¿no?
A tiempo y fuera de tiempo le aplica el tipo.
Me gusta, está con todo Jorge, una alegría.
Tremendo, ¿verdad?
Nuestro querido amigo, hermano. Y estamos presentes una vez más acá en Fundamentos, tocando hoy el tema, Pastor, ¿cómo sé que lo que creo es bíblico? Es una buena pregunta. Y vamos a ir abordando algunos aspectos importantes, cómo nosotros vamos construyendo nuestras creencias, cuáles son las reglas que debemos tener en cuenta y también cómo ir escudriñando a ver si lo que creemos que tan bíblico es, cómo no saber si es. Y bueno, hay muchas
qué
cosas
tremendo.
Vamos a ir tocando.
¿Podría repetirle de vuelta a la audiencia, Cristian, cómo se llama el programa hoy? ¿Cómo?
¿Cómo sé? ¿Cómo está?
¿Cómo sabemos?
Sí, ¿cómo sé si lo que creo es bíblico?
Ahí está. Eso, ¿cómo sé si lo que creo es bíblico? Qué tremendo, gente. Tener que tener un tiempito para calcular este tema, porque sí, es algo muy profundo.
Porque todos estamos ahí al filo de quizás de creer cosas que no había sido, no tiene un buen sustento bíblico, una buena interpretación bíblica.
Sí,
todos.
Sí.
Nadie se escapa de eso.
Nadie se escapa.
Y ahí justamente queremos abordar con objetividad, obviamente.
Objetividad. Y totalmente, Cristian, una cosita para decir es que creemos que eso es algo que todo cristiano debe preguntarse. Cristian.
Totalmente.
Cuando uno arranca con la fe evangélica, ¿cómo sé si lo que creo es realmente algo que viene de Dios, ¿verdad? ¿Por qué decimos bíblico? Porque obviamente en la Biblia está la revelación de Dios. La
autoridad sobre nuestras vidas.
Es la autoridad sobre nuestra vida. Ahora, muchos van a decir, bueno, pero ¿dónde dice la Biblia que solamente la Biblia es la palabra de Dios y que no hay nada más? Bueno, lo que tenemos que entender es que Dios, Jesús, vino y se reveló, vino en carne, resucitó, Él murió, resucitó, y toda esa enseñanza que Él le dio a sus apóstoles, eso se empezó a transmitir oralmente, Cristian. ¿Entendés? Eso pues fue de boca en boca porque eran enseñanzas orales, ¿verdad?
Sí.
Y además ellos ya tenían la ley de la Torah. O sea, todo el Antiguo Testamento que es el Tanakh, donde incluyen los salmos, los escritos, los profetas, todo eso. Pregunto una cosa, este no está en... parece que está en caliente este, che. Le agarró el invierno.
Ah,
acá.
Sí, puse mal, había sido pastor.
Bueno, está bien. La unción yo decía que era, pero bueno, estamos bajo la unción del Espíritu Santo igual. El Espíritu Santo hace arder en nosotros el amor por la palabra de Dios.
Está con una campera también, pastor.
Sí, sí, justamente para el frío me puse, pero bueno. El punto es que esa escritura, o sea, esa enseñanza se transmitió oralmente, Cristian. Y ese mensaje oral, después, gente, se registró en la Biblia, ¿verdad? Ellos dejaron sentado. Entonces, todas las denominaciones cristianas serias, históricas, consideran a la Biblia la palabra de Dios. Entonces, por eso es muy importante saber, ¿realmente lo que creo está ajustado a la Biblia o no? ¿Verdad?
Y muchas veces pasa, pastor, que así como decís, todos partimos de la idea, la premisa que la Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad máxima sobre nuestras vidas, sobre nuestra vida como creyentes, sobre nuestras congregaciones. Pero muchas veces en la práctica eso no se ve tanto de esa manera. Y ahí es justamente cuando vamos creyendo ciertas ideas y tenemos ciertas prácticas que probablemente no tengan como fuente de autoridad la Biblia misma, sino lo que justamente esa denominación, esa confesión, o ese grupo de líder, o ese pastor que recibe supuestamente una revelación especial, le va adoctrinando a su gente y van haciendo básicamente lo que él nomás ya les dice o el grupo de personas les dice. Y ahí es cuando tenemos que ir indagando y cuestionando bíblicamente esos aspectos. Pero antes de seguir, pastor, estamos presentes en todas las plataformas sociales.
Totalmente.
Estamos en vivo, en Facebook, en Twitch, Instagram, YouTube. Estamos en todos lados. Y también siempre recibimos
nuestro
un mensaje
WhatsApp.
Ahí al WhatsApp 0987-151414 para que puedan ir prendiéndose, escribiendo también ahí los chicos. Y una bendición poder recibir sus mensajes.
Yo quiero que los chicos tiren... por ejemplo, los tips de cómo sé si lo que creo es bíblico. Que tiren un poquito. Obviamente van a poner la Biblia, la historia, la iglesia.
O qué creía, ¿verdad? De algo que después se dio cuenta que no tenía un sustento bíblico.
Exactamente.
También. Puede ser también
eso. Es importante, sí, porque hay muchas prácticas que La gente critica mucho la tradición y hay ciertas prácticas, ¿verdad?, que son simplemente tradición, pero la gente lo toma como una autoridad divina. Mm. Y ese es un gran problema, ¿verdad? Porque el problema es cuando se vuelve autoritativo eso, o se vuelve infalible, ese es el drama. Eso no significa que la iglesia evangélica no considere las tradiciones, no considere la historia, no considere los credos históricos, no. Lo que la iglesia evangélica dice es que la autoridad final es, en toda regla de fe y conducta, es la Biblia, ¿verdad? Es la única regla infalible, ¿verdad? Porque fue la que fue dada directamente por Dios a través de los apóstoles. Por eso es que la iglesia es apostólica también, ¿verdad? Porque la iglesia está basada en la enseñanza de los santos apóstoles.
Y justamente, pastor, quizás estamos en la época de la iglesia donde con mayor importancia y con mayor relevancia, diría yo, debemos acercarnos nuevamente a las
creencias. Esto es tremendo, Cris.
Mira, que lo de Cofei, sí, no, gracias, Cofei, gracias siempre.
Y acá Jere es un capo, o sea, Jere realmente es una bendición, o sea, qué tremendo. Jerenio hace todo acá, viene, sirve, ayuda, y ahí está Guada también, una bendición. Muchos saludos a la gente de Cofei, la verdad que nos bendicen y nos miman todos los fines de semana, entre semana, la iglesia, se abre la cafetería acá de reflexión todos los días.
Clase A. Y como te decía, pastor, como nunca quizás deberíamos acercarnos nuevamente a las creencias o la enseñanza, mejor dicho, de nuestros antecesores, refiriéndome de acudir nuevamente al estudio de la historia cristiana. Y hay algo muy importante a decir en cuanto a eso, pastor. Muchas veces tenemos la tendencia de idealizar el pasado. No, tenemos que volver como era antes. No, pero así era antes. No, y como si fuese que los primeros creyentes eran perfectos, excelentes en todo. Y no, podemos ver de hecho en la historia de la iglesia cristiana que muchos errores se cometieron. Aún los padres de la iglesia tenían creencias y prácticas un poco extrañas. Por ejemplo, para un ejemplo nada
muy
más.
Muy culturales.
No, claro, no me refiero a cuestiones ya que son heréticas, sí, o inmorales, no me refiero a eso, sino simplemente que cuestiones que ellos fueron adoptando. Por ejemplo, la disciplina eclesiástica. Si alguien era disciplinado, luego tenía que venir a arrodillarse frente a los padres de la iglesia, sí, y pedir perdón, sí, y cuestiones perdón, como esas. Imagínate trasladar eso en el día de hoy. Eso, sí, una locura sería para
una
nosotros.
Locura.
Y bueno, entonces nos tenemos que acercar nuevamente a la historia de la iglesia cristiana para estudiar un poco qué creían los cristianos antes también. Porque muchas veces nosotros estamos demasiado desconectados de la historia de la iglesia cristiana, de la historia del cristianismo en sí, y creemos que podemos ir formulando y construyendo ideas y creencias y prácticas a nuestro antojo, nada más. Parece ser, pastor, que en este tiempo hay un pase libre. Hay pase libre, voy a interpretar el texto bíblico como se te antoja.
Como te hace bien, ¿verdad? Porque el relativismo también,
sí, hay un relativismo total. Y parece ser que perdimos justamente ese norte, ese rumbo, ese enfoque. Que nuestra creencia no es algo, nuestra fe cristiana, mejor dicho, no es algo nomás de este milenio, de este siglo, sino que ya tenemos ya antecesores que fueron hablando, fueron estudiando, fueron indagándose, fueron haciendo debates en bajo muchos temas. Y nosotros debemos volver a acudir a eso y ver, bueno, qué decían ellos de este texto bíblico, de esta enseñanza bíblica. Y conforme a eso sirve, no es que cumple un factor determinante, pero sí tiene un factor de mucho peso, claro, y mucha importancia justamente para contrarrestar quizás ideas que pueden surgir más por cuestiones de la moda de ahora, por cuestiones culturales también, ¿verdad? Muchas veces.
Y siempre pasó eso también, como el cristianismo en cierta etapa, vas a ver en muchos libros, inclusive la Biblia latinoamericana, reconociendo cómo la iglesia se ayornó, por ejemplo, a ciertas culturas paganas, ¿verdad? Y para que la gente se convierta, entonces es como que empezaron a hacer ese cambio sincretista, ¿verdad?
Sí.
Esa unión sincretista, y termina a la larga desvirtuando la verdad del evangelio para que la gente se salve. Yo tengo anotado, Cristian, si vos me permitís.
Sí, antes de seguir eso, pastor, justamente te doy un ejemplo.
Sí, de simple.
Te había dicho que estamos en un tiempo donde las personas interpretan el texto bíblico como quieren, nada más ya. Y ayer justamente estaba viendo un video de un pastor muy reconocido también, por cierto, de otro país, donde él hablaba sobre las llaves que Jesucristo le dio a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y él decía, diciendo que esas llaves que están en plural, eso también de alguna manera representa las oportunidades que tenemos en la vida. Son llaves las diferentes puertas que hay para saber aprovechar esas oportunidades en todo lo que implica las áreas de nuestras vidas.
Todas las áreas.
Y ahí voy a decir, pero espera un poco. Ese texto de Mateo 16, 18 claramente está hablando de que Pedro, que se le dio la llave, simbolizando que él le va a predicar primero a los judíos, le va a abrir la puerta a los judíos para la salvación, y luego predica a los gentiles en Cornelio, con Cornelio y toda su gente, representando nuevamente que le abre las llaves o la puerta para que ellos accedan a la salvación.
Claro, a la salvación.
Entonces, claramente eso está, en ese sentido está hablando la llave de los reinos de los cielos. Y eso está en el mismo texto bíblico. No es que tenés que estudiar el contexto y luego estudiar teología sistemática, ni bíblica. Hablo nomás de esa manera, pastor, para que se dimensione un poco de cómo muchas veces ya agarramos el texto bíblico, le imponemos el significado que queremos nada más ya, y no nos tomamos el tiempo de estudiar, de indagar, a ver qué puede significar esto. Probablemente voy a leer mejor mi Biblia, voy a marcar esta palabra, voy a preguntar. Y esos son cosas, pasos que ya normalmente ya no estamos haciendo, pastor. Sí, sino simplemente, para mí significa esto y bueno, entonces ya enseño nomás ya esto. Y eso es muy peligroso, obviamente. Y,
una cosa que, ya que estás hablando también de los peligros, antes de ir directamente al grano. A mí me maravilla, ¿verdad? Porque hay que ver siempre la historia cristiana. ¿Y cuál era el gran drama de la historia cristiana? Es que había muchos obispos y pastores que ganaron una popularidad, y empezaron a tener mucha eminencia delante del pueblo.
Sí.
Delante del pueblo cristiano y delante del pueblo secular también. ¿Verdad? Hombres de renombre. Y inclusive digo algo, por ejemplo, Juan Calvino, hay una cerveza en Suiza que tiene el nombre de Juan Calvino, y no fueron cristianos lo que, sino fue porque él dio una exhortación. O sea, hasta en eso tenían relevancia. Y el riesgo está entonces cuando esa figura espiritual tiene una eminencia demasiado grande, se populariza y la gente pues ya da por hecho lo que dice. Ya toma como una verdad lo que dice.
Entiendo.
¿Entendés? Y ese es un gran peligro, porque no, nosotros que somos de una cultura católica romana, por así decirlo, antes era el país, dijo el país y ya está. Y también dentro del mundo evangélico dijo el pastor referente y ya todos detrás, ¿verdad? Y ocurrió, te doy este ejemplo con Calvino de la cerveza, ¿verdad? De que tenía una eminencia, entonces su voz era una voz muy que tenía mucho peso dentro del pueblo, pero tal vez dijo cosas que no eran bíblicas. Entonces nosotros tenemos que evaluar, y cómo tenemos que evaluar, cómo sabemos, gente, cómo sabemos si lo que creemos es bíblico. Y después vamos a ir desentrañando acá con Cristian. Primero es la regla de fe número uno de la iglesia protestante, que es la sola escritura.
Sí.
¿Verdad? ¿Cómo vas a ver si es bíblico? Y te vas a la fuente primaria, que es la Biblia. Es uno de los pilares de la reforma protestante, es la sola escritura. Y eso no significa que solo la Biblia existe o que solamente la Biblia tenga, se puede usar para la razón, y solamente ella y no la historia, los credos y todo lo demás. No, sino que la Biblia es la autoridad suprema y final en todo lo que concierne a la fe y la práctica. Es decir, la Biblia prácticamente también tiene estudiamos la facultad, la Biblia se interpreta a ella misma, ¿verdad?
Sí.
Ninguna tradición, concilio o maestro tiene autoridad por encima de la escritura, sino debajo y sometida a ella. No es que vos le quitás a los maestros históricos de la iglesia, no es que le quitás la historia ni nada, sino que toda doctrina debe nacer de una exégesis fiel del texto
final. Y
texto
fíjate bíblico. Esto, pastor, la naturaleza de la Biblia es que es infalible, inerrante y autoritativa por sobre nuestras vidas, pero muchas veces esa misma naturaleza le trasladamos justamente a los líderes espirituales o religiosos de las congregaciones.
Así
y le empezamos mismo a ver a ellos como los infalibles. Y ahí es justamente cuando, como una vez alguien decía, y eso es algo que todos tenemos que aplicar, pastor. Todos siempre tenemos que estar discerniendo y juzgando lo que vamos escuchando con mansedumbre, amor y humildad. aclarando eso. Porque muchas veces también ya decimos ya, no, pero voy a juzgar más.
No, o si no ya le estamos declarando hereje a todo el mundo. Claro, eso no es el punto.
Claro,
Queremos decir también que ese no es el espíritu de este, de este tema. Es más que nada cómo vamos a tirar esas herramientas, ¿verdad?
Totalmente.
Para que ustedes puedan discernir lo bíblico.
Y justamente hablando de eso, pastor, qué importante y qué lindo también que los líderes espirituales de su iglesia le diga a sus miembros con total mansedumbre y humildad, todo lo que estamos enseñando del púlpito, ustedes juzguen según la escritura. Eso además de que le hace humilde también a la persona, eso también demuestra que él está bajo una autoridad y que él no está por sobre la Biblia, sino que él está bajo la Biblia, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Muchas veces estamos en un contexto donde queremos decir sí a todo, nomás sí, amén, 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 y después está por el otro lado los rebeldes. No, pero no es así, no, pero y ahí ya con una actitud problemática divisoria que le hace tanto mal al pueblo evangélico también. Pero como decía alguien, nosotros tenemos una perilla que es el del discernimiento. Y esa perilla no se puede apagar en ningún momento. Nosotros siempre que vamos escuchando algo, vamos pensando, este sí, este no, este puede ser, esto no sé. Y entonces eso está encendido. Nada más que muchas veces eso debe ser regulado nomás justamente con el amor, con la misericordia y la paciencia también.
Y dice que es el vínculo perfecto el amor, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente. Y entonces, pastor, qué importante, ya entendiendo que la Biblia es la fuente de la autoridad, es necesario entonces conocer las reglas hermenéuticas. La hermenéutica es justamente la ciencia de la interpretación bíblica en este caso, que nos provee las reglas para entender cómo interpretar cada género literario.
Ahí está.
Y muchas veces por nuestra ignorancia nosotros interpretamos toda la Biblia, los 66 libros, bajo unos mismos lentes y bajo unas mismas reglas nada más. Pero tenemos que saber que la Biblia contiene diferentes géneros literarios y nosotros una misma regla queremos imponerle a cada género.
Así es.
Yo no puedo interpretar los libros históricos de la misma forma que una parábola.
Totalmente.
Una parábola no puedo interpretar igualmente como lo haría con un libro de sabiduría o como Apocalipsis y así viceversa.
Un sapiencial.
Y ahí está.
Que es el sabiduría.
Porque nuevamente cada género tiene sus reglas y nosotros muchas veces eso ignoramos.
Exactamente.
Y entonces nos acercamos a Eclesiastés, a Proverbios y ya decimos ya este ya es una promesa de Dios para mi vida y ya me tomo ya de esa palabra. Y muchas veces mal utilizamos eso.
Sí, después nos enojamos con Dios.
Y no nos enojamos con Dios, nos sentimos frustrados, defraudados, pero Señor, acá dice tu palabra, que vos me tenías que haber dado esto, porque toda la tierra que pisares mis pies será mío, y básicamente así. Y bueno, ahí uno se da cuenta que las malas interpretaciones bíblicas afectan directamente la vida cristiana.
Sí, afecta.
No es algo que se queda en el cielo, en lo abstracto, en lo teórico, sino que afecta a tu vida cristiana y afecta a tu relación con Dios también. Sea para bien, para bendición, edificación, o para mal, en el sentido que, como vos decís, te puedes sentir frustrado. Porque,
y tu relación con los demás.
Y también, eso es cierto. Entonces, ese es el estudio, la hermenéutica, yo siempre digo, pastor, si en algo tenemos que insistir en el estudio, la hermenéutica, hay que saber cómo acercarnos a la Biblia. Y eso para aquellos líderes espirituales, profesores, maestros, pastores que nos escuchan, inviertan en eso en sus iglesias. Capaciten a su gente, a sus maestros, a sus líderes, al pueblo en general. Así tenemos que acercarnos a la Biblia, así tenemos que tratar de estudiar, interpretar estos textos bíblicos.
Amén.
Y de ahí también la importancia, pastor, que todas las iglesias deben tener discipulado, deben tener escuelas bíblicas, deben tener un tiempo de grupo casero donde se pueda estudiar la Biblia. No puede ser que las iglesias dependan solamente de una predica del domingo.
Y de los seminarios cristianos,
sí,
¿no es cierto? Porque hoy en día la estructura evangélica está la estructura evangélica está, si vos querés aprender lo que es académico o sobre hermenéutica y cosas así, historia de la iglesia, solamente lo aprendés en el en la facultad, ¿entendés? De teología. Y eso la iglesia tendría que tener, por ejemplo, como vos decís, esta segunda herramienta para poder saber si lo que creo es bíblico. Ahora habíamos dicho la sola escritura, comprender la sola escritura, que es la Biblia, y después el método que vos estás diciendo, que es el método de interpretación y la hermenéutica. Eso la iglesia tiene que tener. O sea, nosotros los pastores tendríamos que estar enseñando, Cristian, estas cosas, para que la iglesia pueda tener, pueda saber que lo que cree realmente es bíblico. Ahora, con eso yo no estoy diciendo, tengo que aclarar lo que no digo, porque para mí Las universidades de teología son los máximos, son una bendición. Nosotros tenemos con el CENTA, tenemos una alianza acá más que vencedores, entonces ni qué decir, lo académico, meterse en el mundo académico es tremendo, ¿verdad? Nos falta mucho tal vez para eso, pero bueno.
Todo pastor en nuestras iglesias, diferentes iglesias que nos escuchan también, todo quien más que menos tenemos a una o dos personas como mínimo que sí está interesado, y no solamente está interesado, sino que se nota que sobresale también el conocimiento teológico o en la reflexión teológica, o en la reflexión bíblica. Y ahí yo también siempre digo que los líderes, la iglesia, los pastores deben saber identificar quiénes son esas personas, justamente para instruirles, para acercarles más hacia el liderazgo de la iglesia, y que sepan utilizar su don para justamente ayudar a los demás hermanos de la iglesia. Y esas mismas personas pueden ser las que luego le enseñan a la iglesia: mira, hermano, así es el estudio bíblico, así podemos interpretar los textos bíblicos. Pero muchas veces también, por muchos motivos y muchos factores, obviamente, lastimosamente, como que hay un distanciamiento entre el teólogo, entre comillas. Yo estoy más por el aspecto espiritual de la iglesia, más por la parte intelectual.
Y ahí
empezamos nuevamente a disociar cosas que no deberíamos disociar.
Polarizaciones,
sí, totalmente. Y ahí, en vez de disociarnos, deberíamos trabajar en equipo de manera conjunta.
Totalmente.
Porque otra vez, todo pues lo hacemos con el fin de que de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Entonces debemos dejar de tener miedo también a los términos teológicos. ¿Qué es lo que es hermenéutica? Eso lo exéges, y eso ya suena muy profundo.
No, es que te van a decir en alguna iglesia que como hermenéutica viene del dios, la palabra viene del dios Hermes, que era el dios que tenía un ala ahí en el pie.
Nunca escuché eso,
y traía el mensaje. Él era el que traía el mensaje, ¿verdad? Los griegos pues tenían esa manera de ver. Y entonces te van a decir, ese espíritu de Grecia se está metiendo a la iglesia, te van a decir. ¿Entendés?
Ya.
Entonces le hacemos más caso a todo lo que es de Grecia y no la revelación directa que el Espíritu Santo me da, ¿verdad? Y sin embargo, más que nada lo que nosotros tomamos con la regla hermenéutica es una cuestión de aprender la conducta humana. Porque el hombre a través del tiempo aprendió a usar los métodos para poder descifrar el espíritu del escritor. O sea, ¿qué quiso decir el escritor en ese escrito, ¿verdad? Porque la hermenéutica, eso es lo que prácticamente te ayuda. O sea, ¿qué realmente quiso decir el escritor? ¿Cuál era su contexto? Y todo eso, ¿verdad? Entonces, tenés que saber el género literario.
Sí.
Entonces, es el nombre nomás que se le puso. A nivel griego, por ejemplo, el método aristotélico, que es un método que se usa mucho, es justamente en lo académico, porque es justamente llevar a prueba, criticar las cosas, o sea, ver un método crítico para ver si es correcto lo que vos estás diciendo. Pero eso nosotros vemos en la Biblia también, porque en la Biblia nos llama la palabra que nosotros podamos aprender, inclusive las hormigas, que podamos observar, que podamos ver. O sea, ese método inductivo nosotros ya vemos en la Biblia. Pero antes de eso, Cristian, quiero dar otra, rápidamente para hablar de esto, porque vos ya lo hablaste. Ya hablaste de la historia y quiero hablar, por ejemplo, del método. Ya dijimos, el método es la correcta interpretación. Para que vos puedas saber que lo que estás creyendo es bíblico, vos tenés que saber la sola escritura, el método, si tiene una correcta interpretación, y por lo general está la literal y gramatical, que se interpreta según el sentido natural de las palabras, reconociendo las figuras del lenguaje, como dijo Cristian, ¿verdad? El histórico-cultural, que significa para los oyentes originales, contextual, nunca aislar un versículo de un párrafo, libro y mensaje global de la Biblia. Debe ser cristocéntrico, porque la Biblia nos habla en Lucas y nos habla también Jesús, todo lo que la Escritura enseñaron de él. Analógico o de la fe, ningún texto se interpreta en contra del resto de la revelación bíblica. Y segundo, hay que tener en cuenta también el tercero, hay que tener en cuenta el testimonio de la iglesia, Cristo. Hay que hablar con los pastores, hay que hablar con los maestros de la Biblia a lo largo de la historia. Dice, la iglesia no es fuente de revelación, pero sí es testigo e intérprete comunitaria la verdad revelada.
Administra la revelación.
Efesios 4 dice que Dios dio maestros y pastores para edificar y guardar la fe. ¿Qué función cumplen? Guardan la doctrina apostólica, porque es la doctrina apostólica la que nos llenó. Discierne herejía y mantiene el canon bíblico. Afirma credos y confesiones. Por ejemplo, los grandes credos de la historia, que ellos ya trataron ciertas herejías, ¿verdad? Por ejemplo, el credo de Niceno, las confesiones. Entonces, la iglesia no crea doctrina, pero confirma y preserva. Y qué importante, Cristian, es oír la voz de nuestros pastores. Qué importante es, Cristian.
Para este tiempo, imagínate lo que es eso.
Y qué importante. Primero, lo pastoralmente, Cristian, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos aplicar solo la verdad y no tenemos la misericordia. Sí. No vemos la unidad de la iglesia. No vemos por todo ese macro que nosotros vemos dentro de la congregación. Y también poder discernir el tiempo de la edad en que está la iglesia, ¿verdad? La iglesia a veces está en ciernes, está recién en pañales. Entonces uno tiene que saber llevar a cabo. Es importante escuchar la voz de los pastores de todo el cuerpo de Cristo. No solamente nuestro pastor a nivel local, sino a nivel, ¿cómo se llama? Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo la fe? ¿Cuál es cómo se está dando las luchas? Por ejemplo, si nosotros no entendemos estas cosas, Cristian, porque la Biblia dice, por ejemplo, que en el primer siglo tanta era la persecución que la iglesia no tenía tiempo de sentarse y hacer teología académica. Ellos estaban enfocados en la santidad y en la unidad de la iglesia, porque estaban defendiendo la fe en ese sentido con las persecuciones. Entonces, qué importante es la figura de la iglesia. Ahora, con eso nosotros no decimos que la iglesia es infalible. Como otras denominaciones van a decir, no, el magisterio de la iglesia es infalible y si dice algo ya nunca se equivoca. Y no es así. La iglesia está para preservar esa doctrina de que somos un cuerpo espiritual. Importante aprender de la experiencia. Ahora, vos me decís, bueno, pastor, pero mi pastor está enseñando algo totalmente que le reveló el Señor. Y bueno, vos vas a ir viendo justamente la sola escritura, los métodos de interpretación y evaluar también lo que la iglesia creyó históricamente. Entonces ahí va la segunda, que es el testimonio y la historia. La historia de la iglesia muestra cómo los creyentes a lo largo de los siglos entendieron la escritura. Esto no garantiza infalibilidad, pero nos da un punto de referencia. Por ejemplo, si una doctrina nueva contradice 2000 años de consenso bíblico, entonces tenés que llamar la atención. Es algo que se está creyendo ahora nomás. Entonces, por ejemplo, la Trinidad no fue inventada en el siglo IV. No fue formulada a partir de una imposición supuestamente de la iglesia para imponer la deidad de Cristo. No, históricamente, arqueológicamente, Martirio, y vos tenés una remera de Amenón, ¿cómo se llama el que le adoraba a su Dios y se burlaba?
Alexamenón, un cuadro.
Alexamenón. O sea, hay
siglo III aproximadamente.
Hay evidencias muy tempranas, del siglo I inclusive, y los apóstoles mismos judíos que decían que Jesús era Dios. Y la creencia trinitaria viene mucho antes. Entonces no es algo que viene después y nosotros estamos creyendo. Entonces tenemos que ver la historia también.
Y son verdades, pastor, que se deducen a partir de las evidencias bíblicas también. No es que se construyen de un vacío nada más. Justamente totalmente. Ahí están claramente expresas. Y ahí es cuando se formulan justamente los conceptos teológicos. Ahí es cuando se construyen las categorías teológicas.
Así es.
A partir de las evidencias bíblicas que se encuentran de un tema X, en este caso es la Trinidad.
Sí, totalmente.
Tú sabes, pastor, algo que estaba pensando, fíjate en esto también, hace rato estaba hablando vos la importancia de los pastores en las iglesias locales, fíjate en esto, yo pienso que estamos siendo criados y adoctrinados en una cultura intransigente e inflexible con la demás persona. Por ejemplo, vos ahora entras, pastor, a las redes sociales, Instagram, y vas a ver todo tipo de videos donde te dicen que nadie te diga cómo debe criar a tu hijo, que nadie te diga cómo debe ser tu matrimonio, que nadie te diga. Y obviamente eso puede tener su lado positivo, claro, quizás claro. En un punto quizás, pero definitivamente estamos siendo adoctrinados en que totalmente. Nadie se debe meter con nosotros, y si en algo no me gusta, en algo me falla, alguien ya, bueno, desechar nomás ya eso y seguir nomás para adelante. Y yo pienso que ese mismo pensamiento metemos en la iglesia. Por ejemplo, como bien estabas diciendo, en tu iglesia puede haber enseñanzas que quizás no proceden de una buena interpretación bíblica, mm-hmm. pero no por eso lo vuelve una iglesia hereje.
Totalmente.
No por eso ya el pastor es un falso maestro, no. Muchas veces ahí tenemos que aplicar más las virtudes bíblicas antes que las enseñanzas culturales de este tiempo. ¿Y cuáles son esas virtudes bíblicas? La paciencia, la compasión, la misericordia, el acercarte a hablar con mansedumbre. Pero nosotros sí que ya somos demasiado intolerantes.
Así mismo.
Tan intolerantes que no le perdonamos a nadie.
A nadie,
esta interpretación no fue tan sana ni tan bíblica y pum, desechado ya. No, esta ya hereje, pero casi hereje. Es cuestión de tiempo nomás ya. Más o menos así ya pensamos muchas veces
así
la gente.
Mismo es.
Y eso no es sano. Y de hecho, eso se da mucho, pastor, en la juventud, por sobre todo lo que somos jóvenes, pues se dice que somos más pasionales,
sí, claro.
Todo es blanco-negro, todo es a muerte nomás. Y muchas veces no es así, como vos decís, muchas
mismo.
Veces la experiencia de vida te enseña a ser un poco más flexible,
y la historia
un poco
se
más
ve
paciente.
Eso. Sí. Como la iglesia tuvo que ser paciente, o sea, se dieron años, décadas de estudio, de discusión. Y fíjense nomás esto que está diciendo Cristian, es tan importante porque Pablo, por ejemplo, dice que se iba y discutía en las sinagogas. Y nosotros cuando vemos esa palabra discutía, ¿qué pensamos? ¿Qué te viene a la mente, Cristian? Que no empezamos a decir de todo acá. No, pero dice, esa palabra discutir es usar argumentos racionales. Dice que miraban las escrituras y hacían... Entonces eso dura décadas, años, y hay que ser muy paciente en todo eso, y el amor sobre todas las cosas, ¿verdad?
Y muchas veces, pastor, también debido a esta ignorancia, la ignorancia bíblica diría yo, muchas veces caemos en error justamente de calificar algunas enseñanzas como antibíblicas, y yo pienso que muchas veces ahí ya se nos va de la mano
sí,
al hacerse de juicio.
Porque
por ejemplo,
antibíblico podemos racionar anticristo, o sea que está ya en contra.
Que se opone totalmente a la palabra de Dios.
Tipo enemigo ya.
Sí, justamente, pastor, hace poco un pastor yankee americano se hizo viral su enseñanza porque decía, pedir a Jesús que venga a tu corazón es antibíblico, decía. Y yo pienso, ¿será que es antibíblico? Quizás lo que podría decir es que no hay una enseñanza explícita, literal y clara que te diga dónde le invita a Jesús en tu corazón. Podría decir
claro,
eso.
Claro.
Pero cuando vos usas el término, el título antibíblico, vos estás diciendo que se opone ya a la enseñanza
así
de los
mismo.
Principios bíblicos. Entonces debemos distinguir ahí, pastor. Una cosa es que no se encuentre textualmente una enseñanza
claro.
de la Biblia, pero otra cosa es que se oponga
claro,
a las enseñanzas de la Biblia.
Como Pablo dijo de los falsos maestros
sí.
que eran enemigos de la cruz.
Totalmente.
Eran nubes sin agua, como dijo Judas,
sí.
que abiertamente querían meter herejías destructivas, ¿verdad? Lobos rapaces. Es otra cosa este tema de la semántica, porque alguno puede decir, ven Espíritu Santo, ven. Claro, el Espíritu Santo ya está en vos. Bienvenido Espíritu Santo, ¿verdad? Vos le decís, estás ministrando, bienvenido Espíritu Santo. No, es que el Espíritu Santo está en todos lados, pero una manera de decirle, Señor, en este momento yo no estaba
deseo,
pensando en vos
deseo.
Y Señor, exactamente, vení acá, por favor, o sea, hacete presente, hacete manifiesto a mi vida. Y es más, cuando invocamos el nombre de Dios decimos Padre Nuestro,
sí.
¿verdad? Él está en todos lados, ¿verdad? Pero en ese momento nosotros invocamos su nombre, entonces es... Se entiende que es algo semántico, no porque hay algo que es antibíblico o algo que está en contra de una doctrina.
Y además, pastor, muchas de nuestras creencias, muchas de nuestras prácticas necesariamente no es que tiene una enseñanza explícita y textual y literalmente en la Biblia. Muchas de esas cosas,
sí, totalmente.
Pero que proceden justamente de qué, del estudio o de los principios generales bíblicos, ¿entendés?
Claro.
Porque la Biblia no nos da una respuesta explícita para cada situación, para cada caso
mismo.
De la vida. Y yo pienso que tenemos que dar ejemplo en cuanto a eso. Por ejemplo, la Biblia no te dice claramente cómo tenés que criar a los hijos, por ejemplo. Dice la disciplina, la amonestación del Señor. Pero no te explica, por ejemplo, claramente si vos tenés que pegarle en la
caso
cola
específico,
o no. O qué pasa si hace berrinche. La Biblia no te dice, pero qué pasa cuando tiene 13, 14 años. Le educa de la misma forma cuando tenía 5 años. No. La Biblia no te da todos los detalles, pero nuevamente empezamos a razonar, empezamos a buscar lógica, empezamos a crear, construir creencia a partir de todas las evidencias bíblicas disponibles. Y ahí es cuando vamos formulando nuestras reflexiones bíblicas, nuestras reflexiones teológicas, que es algo tan, tan importante. Pero muchas veces nosotros queremos ser simplistas nada más. No, así no encuentro la Biblia. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Estamos en la nada y
cada uno tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero no, es la sola escritura.
Sí, el soloísmo bíblico.
Soloísmo bíblico creo que se llama, ¿verdad?
Donde literal y textualmente tiene que estar la palabra.
Mostrame la Biblia. No, la Biblia es un libro de salvación.
Imagínate bajo esa misma lógica, pastor. Yo te puedo decir, pastor, a mí me gusta fumar marihuana. Claro. Decime, bíblicamente, decime, pastor, ¿dónde dice que no debo fumar marihuana? Decime. ¿Dónde dice?
Claro, claro.
Y no, no va a encontrar eso.
No va a encontrar el cigarrillo, por ejemplo.
Claro, pero ¿cómo entonces vos le abordás a ese joven? ¿Cómo le decís que está mal? Obviamente, a partir de las diferentes evidencias bíblicas que uno va viendo, observando y analizando. Y otra vez, qué importante es el famoso razonar, el pensar, reflexionar. Pero eso son cosas, tareas, que no nos queremos también ya tomar, pastor. Ya queremos que alguien mastique por nosotros, nos enseñe la palabra y tomarnos más allá la cucharita, comer y alimentarte con eso.
Así
y ahí perdemos mucha bendición espiritual cuando no pasamos mucha tiempo de meditar
porque,
en la palabra.
Porque la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa palabra conocer habla de una intimidad, de una experiencia personal también con Dios, y Dios nos dejó la escritura para eso. Cristian, yo quiero, ya que hablaste vos de tomar los hechos, de tomar las evidencias, quiero decirle también a la gente estas técnicas, ¿verdad?, que hemos estudiado en la facultad, recién estuvimos hablando, antes de entrar al programa, estuvimos hablando por teléfono con Cristian. Hemos aprendido en la facultad unos métodos de estudios bíblicos. Qué importante aplicarlos para que vos puedas saber si lo que crees es bíblico. Y está el método inductivo bíblico y el método deductivo bíblico. Ahora, algunos quieren demonizar el método deductivo, ¿verdad? Pero vamos a hablar así chiquitito, nomás le voy a dar a la gente. Por ejemplo, el método inductivo es el método, yo me acuerdo, esto estudié en Derecho, porque es el método que vos agarrás las pruebas. Vos tenés que agarrar las evidencias exteriores que vos tenés. Y en base a esas evidencias vos formulás algo general, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos investigando en la fiscalía o como abogado, me acuerdo que teníamos que agarrar las evidencias. Y las evidencias no tenían que tenían que cumplir su cadena de custodia. Por ejemplo, las armas tenían que ser lacradas, si había un arma o algo contundente. Esas evidencias después las presentaban en el juicio oral y vos de esas evidencias hacías tu acusación. Y eso es lo mismo en los métodos inductivos bíblicos. Dice, es la observación del texto para llegar a una conclusión general o principio espiritual. Es decir, va de lo particular a lo general. No parte de una idea preconcebida, que es lo que generalmente hacemos. Le queremos forzar al texto a que diga algo. Yo voy a hablar del perdón. Entonces yo agarro y uso una porción del Antiguo Testamento donde un profeta o un rey fue perdonado en un tema específico. Y no evaluamos el contexto literario, no evaluamos la narrativa, no evaluamos las evidencias de lo que nosotros tenemos. Entonces, ya preconcebimos ese hecho y le estamos forzando al texto a que hable del perdón. Entonces, nuestra enseñanza no va a ser correctamente, va a ser la correcta, y por lo tanto la práctica tampoco, porque vamos a usar una palabra que no dice eso. Entonces, en ese sentido, no, nosotros dejamos que el texto hable por sí mismo.
Y ahí justamente
tomamos esa evidencia.
Ahí justamente decía alguien, un famoso pastor, que ahí es cuando debemos ser leales al texto bíblico. Muchas veces pasa que uno está en una prédica, en un sermón, y se, por ejemplo, se lee todo el pasaje bíblico y luego ya empieza una prédica de 45 minutos a una hora. Y todo lo que dice el pastor está súper bien. Qué lindo, qué bendición, qué edificación. Pero el oyente común y corriente no entiende, pero ¿de dónde sacó él esa conclusión? ¿De dónde exactamente sacó esa idea? Sé que se encuentra en alguna parte del texto bíblico que leyó, pero ¿cómo él llega a razonar de esa manera para que todo, digamos, sí, es cierto? Eso es lo que está enseñando el texto. Mismo. De ahí la importancia también que los pastores, predicadores y líderes también entiendan que cuando van a enseñar o tengan un sermón o algo, que a la luz de la Biblia ellos vayan guiando al pueblo. Miren esta palabra, miren este texto, miren esta sintaxis, esta idea. Y a partir de ahí claramente vos sos leal al texto primero que nada y le va mostrando el camino. Miren, esto así se interpreta.
Así mismo.
Pero muchas veces parece ser que leímos mal el texto al principio y después ya parece ser que le vamos imponiendo ciertas ideas que muchas no son malas necesariamente.
Claro. Porque son axiomas bíblicos también,
claro,
¿verdad?
Pero que nos fluyen directamente, primeramente, la interpretación de esas palabras.
Claro, y el principio hay que quitar de eso que vos estuviste diciendo. Sí. Porque a veces no quitamos los principios de eso, quitamos de otro lugar. Entonces, mira, dice, tenemos que preguntarnos, en el método inductivo, ¿qué dice el texto? Aquí se analiza todo lo que se ve directamente en el pasaje. Se observa, ¿verdad? ¿Quién habla? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Palabras repetidas, contraste, causa y efecto. Se analiza el género literario. Es una poesía, es narrativa, es profecía. Por ejemplo, Juan 3.16 dice, observamos que el motivo por el cual Cristo dio su vida, o sea, Dios le amó, es por el amor.
Sí.
¿Verdad? Y ese amor es el cosmos. Dice cosmos, dice. Entonces, no es el mundo... No es el mundo redondo, ¿verdad? El globo terráqueo, sí. Es la humanidad, por ejemplo. Sí. Y ahí uno va quitando ciertas conclusiones. Y entonces, la interpretación es, ¿qué significa el texto? Hay que ver, por ejemplo, su sentido el original. ¿Qué inspiró y cuál fue el espíritu? ¿Qué le motivó al escritor escribir esto? Entonces, eso tenemos que desentrañar. Entonces, es el contexto histórico, cultural, literario, el significado de las palabras, como dijimos, el exégesis, vos dijiste hoy,
palabras
el
claves.
Método, las palabras claves, la exégesis, donde no tenemos que forzarla a lo que quiere decir, podemos ver, hoy en día tenemos diccionarios bíblicos, comentarios, y cómo se relaciona el pasaje con el resto del libro de la Biblia.
Justamente acá también estoy
y después,
viendo...
Cristian, no olvidar la aplicación práctica.
Ya.
¿Qué quiso decir el texto? ¿Qué quiso decir el texto para la gente de aquella época? Y después la aplicación práctica. Sí. ¿Qué quiere decir para mí hoy?
Que muchas veces nos vamos directo a ese salto.
No vamos directo, ¿verdad?
Exponemos el texto y no explicamos el texto, sino que saltamos directamente la aplicación.
Claro,
esto dice el texto bíblico y bueno, y esto así también en nuestras vidas. Y ahí ya hacemos ya un salto innecesario porque primero que nada la gente debe entender el texto bíblico. Porque, pastor, ¿cuál es la naturaleza de la interpretación bíblica? Que nosotros debemos entender qué quiso decir el autor.
Así mismo.
Y nosotros que somos lectores, no somos coautores.
Así
eso es
mismo.
Parte de la hermenéutica postmoderna, sí, este sí. Tiempo donde nuestro contexto es determinante para hacer la interpretación bíblica y no debe así ser así. Es.
No, no debe ser así.
Porque nuevamente nosotros queremos saber qué quiso decir el autor, cuál fue el significado que él le quiso dar, la implicación de ese pasaje y también para su auditorio o para sus oyentes primarios.
Primario, claro.
Cuando entendemos todo eso, ahí debemos razonar, pensar y con la ayuda del Espíritu Santo, reflexionando, pidiendo ayuda, a ver cómo esa realidad, cómo esas verdades pueden ser aplicables para el día de hoy. Pero
totalmente.
Nuevamente, y ahí uno se va dando cuenta que esto conlleva tareas
sí,
también, ¿no?
Obvio.
No es solamente, bueno, voy a ver cómo aplico así, como así, nomás. No, voy a dejar mi aplicación, mi conclusión, la prédica, para en el momento me voy a fluir. Muchas
así
veces no es tan sencillo como
no,
se cree.
No, no. Ahora, lo bueno, como vos decís, Cristian, las herramientas que tenemos ahora son tremendas.
Sí, no hay excusa.
¿Verdad? Es increíble, por ejemplo, porque... importante es, por ejemplo, entender todo el contexto de la Biblia, ¿verdad? El antiguo pacto, el nuevo pacto. Y en eso, por ejemplo, nosotros podemos ver con esas versiones nuevas. A mí por eso me gusta la NTV, porque la NTV me ayuda a mí a mirar con ojos de pájaro, de arriba, mirar el contexto, para después poder entender las cosas particulares. Eso, por ejemplo, a mí me encanta. Entonces, tenemos que observar las cosas. ¿Qué dice? Interpretar qué significa y la aplicación es qué me dice a mí para poder vivir. Entonces, no es solamente el vivir, porque nosotros que queremos usar, como vos decís, la Biblia solamente que me sirva la aplicación práctica, porque hoy pues la gente quiere solo lo que le sirve.
Sí.
¿Entendés? Y no termina aprendiendo realmente el carácter y el corazón de Dios. Y a la larga no vive conforme al corazón de Dios.
Justamente ayer, pastor, tenía clase acá en la iglesia de la Escuela Bíblica Fundamentos Doctrinales 1. Estamos estudiando sobre los atributos de Dios. Y bueno, ya y a punto de terminar la clase le pregunté de manera así, capciosa sería el término. Bueno, ahora que estudiamos sobre los atributos de Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el que es amoroso, que Él es justo, recto y todo eso. Ahora, ¿en qué esto te edifica a vos? Esa pregunta le dice, ¿en qué te edifica? Y se me quedaba mirando.
Muy teoría parecía para ellos.
Y ahí alguien dijo y tenía toda la razón. Y esto edifica porque esto forma mi visión de Dios.
Aleluya.
Esto me da revelación. Cayó ahí un rema tremendo. No, y todos empezaban a llorar ahí. Tremendo. Aleluya. Pues. Y esto forma justamente el fundamento bíblico sólido para que nuestra vida espiritual luego sea edificada. Porque nosotros no podemos crecer ni edificar nuestra vida espiritual si primeramente no tenemos un fundamento claro. ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién es Dios y cuáles son sus atributos? Una vez que tengamos bien sólido eso, a partir de ahí podemos ir construyendo nuestras creencias, nuestra idea y nuestras cosmovisiones. Pero nuevamente,
ese es el método deductivo, ya que está diciendo. ¿Por qué? Porque esas verdades que la Biblia habla, vos de lo general, va a lo particular.
Totalmente. Por eso, ya son categorías teológicas.
Exacto. No es que está mal el método deductivo. Hay que saber usarlo. Porque si no lo usas bien, vos le vas a imponer al texto. Pero hay axiomas que la Biblia te da.
Totalmente.
Que son las verdades aceptadas. O sea, Dios existe.
Y es la forma justamente de llegar a una lógica o a la creencia, a una verdad justamente que es la deducción. Y eso obviamente aplicamos muchísimo más de lo que muchas veces creemos.
Claro.
Y es totalmente válido y
totalmente
necesario.
Totalmente válido.
De hecho.
Porque ahora, esa deducción viene de verdades que están confirmadas en la Biblia. Se hace todo un cuerpo de doctrina y se ordena. Por ejemplo, el pecado es una verdad que aparece en la Biblia y de ese pecado nosotros hacemos esa deducción, como dice Cristian, ¿verdad? De ordenar y los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es santo, te dice la Biblia.
Sí.
Es una verdad ya. Y vos ves lo bíblico y vas entonces ordenando y haciendo una teología sistemática detrás de eso.
Justamente, por ejemplo, también podríamos decir Dios es santo, o Dios es amor, 1 Juan capítulo 4 versículo 8, el principio general Dios es amor. Entonces, de manera particular podemos ver que en toda la manera en que Dios actúa siempre es con amor también.
Con amor.
Y ahí nuevamente de lo general bajamos a lo particular. Y así vamos entonces, vamos formulando, vamos construyendo nuestras creencias, nuestras ideas. Y entonces, qué importante lo que estamos hablando, pastor, porque de alguna manera quizás, esto para algunos puede ser, esto de pan comido, esto ya me lo sé, ¿entendés? Sí, pero hay gente que quizás no lo sabe no piensa en esta verdad. Y como bien dijiste, en este tiempo ya no hay excusa. Eso
no,
es cierto,
no,
hay herramientas, hay materiales, hay todo, está a la mano, está disponible. Pero así como no hay excusa, lo que sí hay es negligencia nada más. La gente no quiere muchas veces estudiar, no quiere investigar, no quiere ver un poco más de lo que suele escuchar nada más. Y eso a la larga y a la corta en realidad, eso sí o sí va en contra de no solamente de tu vida espiritual, de tu edificación, sino también después en contra de tu iglesia, de tu familia. Porque nuevamente la ignorancia de las verdades bíblicas afectan profundamente.
Así mismo es. Cristian, tal cual. Y yo quiero hacer un llamado a las iglesias.
Sí.
¿Verdad? Sabemos que no es tarea fácil, pero Dios le va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Nosotros también tenemos nuestras luchas, pero Dios va a ayudar a la iglesia porque, como decía Dios, más Cristian también, en este mundo donde estamos a mil, la gente está a mil hoy porque el pan de cada día, este sistema es tan activo el cristiano, este sistema, que la gente dice, bueno, ¿en qué momento? Porque requiere tiempo este estudio. ¿Y cuán importante es que nosotros, la iglesia, tengamos respuesta para nuestras ovejas?
Sí.
Para que ellos puedan ver que realmente la creencia que están teniendo es una creencia bíblica, es una creencia sana, y le va a llevar a vivir una vida santa, una vida verdadera. Y la iglesia tiene que animarse.
Ya llegamos al tiempo.
Llegamos, pastor, al tiempo. ¿Querés decir una reflexión final,
Nada
Cristian?
Más. Una bendición haber compartido contigo, pastor, y seguir adelante. Continuamos el otro miércoles.
Tu exposición, Cristian, agradecerte mucho.
No, a vos.
Y espero reintegrarme otra vez a full. Ahora con los temas de salud ya estoy mejor. Y seguramente vamos a meterle de vuelta el programa La Vida Cristiana con Fe y Revela.
Ah, vuelve,
Ese tiene que volver sí o sí, lo antes posible.
Andas.
Pero bueno. Sí, sigan adelante este programa, sigan viendo estos programas, estamos en las redes sociales, estos programas quedan grabados también, así que es de mucha bendición para todo el pueblo, gente, le agradecemos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos.
Chao, chao.